En 2023, un abogado de Nueva York presentó ante un tribunal federal un escrito legal con 6 precedentes jurisprudenciales que avalaban su caso. El problema es que ninguno de esos 6 casos existía. Los había generado ChatGPT. El abogado los había incluido sin verificar. El juez los descubrió. La multa fue de $5,000. Pero lo que me importa de ese caso no es la multa. Es lo que revela sobre cómo falla la IA cuando nadie entiende qué puede garantizar y qué no puede garantizar nunca. Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Las capacidades reales de los sistemas de IA, sus limitaciones estructurales y qué significa todo esto cuando tienes que tomar decisiones sobre dónde aplicarlos. Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy Yago, vengo del lado técnico, modelos, datos, arquitecturas, lo que tiene que funcionar de verdad cuando la demo ya no está.
Y yo soy María, del lado de operaciones y negocio. Me dedico a que las decisiones de IA no se queden en el PowerPoint.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo.
Yago, el caso del abogado y los casos jurisprudenciales inventados circula mucho en conversaciones sobre los riesgos de la IA. ¿Por qué tiene tanto peso como ejemplo?
Porque ilustra algo muy específico que la gente no suele entender sobre cómo falla la IA. El modelo no mintió, no sabía que estaba mintiendo. Generó texto que era estadísticamente coherente con cómo se escribe sobre jurisprudencia, pero que no correspondía a ninguna realidad. Y lo hizo con total fluidez, sin ninguna señal de alerta.
O sea, la IA no dice no sé, dice algo que parece correcto aunque no lo sea.
Ese es exactamente el punto. Y ese patrón de fallo tiene consecuencias completamente distintas según dónde apliques el sistema. Hoy vamos a ver cuáles son las capacidades reales de los sistemas de IA actuales, cuáles son sus limitaciones estructurales y cómo usar esa información para decidir dónde tiene sentido aplicarlos y dónde no.
¿Y qué estructura vamos a seguir?
Primero, las capacidades reales. ¿Qué pueden hacer bien los sistemas actuales? Luego, las limitaciones estructurales. ¿Qué no pueden hacer y por qué? Después, ¿cómo aplica esto a decisiones de empresa? El caso de hoy. Y al final, una herramienta concreta para evaluar si un caso de uso tiene riesgo de chocarse con esas limitaciones. A ver, los sistemas de IA actuales, especialmente los grandes modelos de lenguaje, tienen capacidades muy reales que no hay que subestimar. Son buenos resumiendo grandes volúmenes de texto. Son buenos identificando patrones en datos no estructurados. Son buenos generando borradores de texto a partir de instrucciones. Son buenos traduciendo entre idiomas. Son buenos respondiendo preguntas sobre temas con mucha documentación disponible. Todo eso es real y tiene valor operativo muy concreto.
¿Y las limitaciones?
Las limitaciones son igual de reales, y entenderlas es más importante que entender las capacidades. La primera es la alucinación. Los modelos generativos producen texto coherente, aunque no sea verdadero. No tienen un mecanismo interno para verificar si lo que generan corresponde a hechos reales. Cuando no saben la respuesta exacta, generan algo que suena como si supieran. Por eso, los 6 casos jurisprudenciales sonaban perfectamente reales. El modelo había aprendido cómo se escriben los casos jurisprudenciales y generó 6 que seguían ese patrón.
¿Y eso es un bug que se puede arreglar?
No exactamente. Es una consecuencia de cómo funcionan estos modelos. Aprenden a generar texto coherente a partir de patrones estadísticos. No tienen un modelo del mundo que puedan consultar para verificar la veracidad de lo que generan. Hay técnicas para reducir la frecuencia de alucinaciones, como RAG, que conecta el modelo a documentos verificados. Pero no hay forma de eliminarlas completamente con la arquitectura actual.
¿Hay más limitaciones estructurales?
Varias. El razonamiento sobre múltiples pasos es inconsistente. En problemas que requieren encadenar muchas inferencias lógicas, los modelos cometen errores que no son evidentes a primera vista. La extrapolación a situaciones muy distintas del entrenamiento es débil. Y hay algo que se subestima mucho: la incapacidad de decir no sé con fiabilidad. El modelo tiene una probabilidad asignada para cada output posible, pero esa probabilidad no refleja necesariamente su incertidumbre sobre la veracidad del output.
O sea, el modelo puede estar muy seguro de algo incorrecto.
Exacto. Mejor dicho, la confianza del modelo y la precisión del modelo son cosas distintas. Un modelo puede generar un texto con mucha fluidez y mucha coherencia aparente sobre algo que es completamente incorrecto. La fluidez no es señal de veracidad.
Ponme un ejemplo de cómo se manifiesta eso en un uso real en empresa, no en un contexto legal.
Atención al cliente con IA. Una empresa conecta un modelo de lenguaje a su base de conocimiento de productos y lo usa para responder preguntas de clientes. Funciona bien para preguntas frecuentes. El modelo tiene suficiente contexto sobre los productos. Pero un cliente hace una pregunta sobre una compatibilidad técnica específica que no está documentada en la base de conocimiento.
¿Y qué hace el modelo?
Genera una respuesta que parece completamente plausible y específica para ese producto. No dice, no tengo información sobre eso. Dice algo concreto y detallado. Y si el equipo de la empresa no tiene un proceso para revisar las respuestas a preguntas fuera de lo habitual, esa respuesta incorrecta llega al cliente.
¿Y cuándo se descubre el problema?
Cuando el cliente lo intenta y no funciona. O cuando el cliente lo escala a soporte técnico. O peor, cuando el cliente ya tomó una decisión de compra basada en esa información incorrecta.
Y ahí está la diferencia entre un modelo bien gobernado y uno mal gobernado. No es que el modelo bien gobernado no alucine, es que tiene un proceso alrededor que detecta dónde puede alucinar y pone revisión humana en esos puntos.
Exacto. El diseño del sistema tiene que incorporar el conocimiento de las limitaciones. Si sabes que el modelo alucinará cuando lleguen preguntas fuera de la distribución normal, diseñas el sistema para detectar esas preguntas y escalarlas a un humano. Si no lo sabes, el sistema funciona bien para las preguntas habituales y falla silenciosamente en las excepciones.
¿Cómo traduce esto a decisiones concretas de empresa? O sea, ¿cómo sabes si un caso de uso concreto tiene riesgo de chocarse con estas limitaciones?
Hay dos variables que determinan el riesgo. Primera, ¿cuánto importa que el output sea preciso? En un borrador de correo interno que alguien va a revisar antes de enviar, un error es fácil de detectar y tiene bajo impacto. En una recomendación médica o en un documento legal que alguien va a usar sin revisión, un error puede tener consecuencias graves.
¿Y la segunda variable?
Si el caso de uso implica preguntas o situaciones que pueden estar fuera de la distribución de datos con la que el modelo fue entrenado, un modelo entrenado mayoritariamente con texto en inglés tendrá un rendimiento peor en textos muy específicos de nicho en otros idiomas. Un modelo sin documentación actualizada de tu sector alucinará más cuando le hagas preguntas específicas de ese sector.
O sea, el mapa de riesgo tiene dos ejes: impacto del error y probabilidad de que el modelo no tenga la información correcta.
Exactamente eso. Y lo que eso implica para decisiones de empresa es que no todos los casos de uso merecen el mismo nivel de supervisión humana. Los que tienen alto impacto de error y alta probabilidad de preguntas fuera de distribución son los que necesitan supervisión humana en cada output. Los que tienen bajo impacto y preguntas muy estándar pueden funcionar con supervisión solo de muestras.
Y eso cambia el presupuesto operativo del sistema, porque la supervisión humana tiene coste, pero no tenerla cuando el riesgo lo justifica tiene un coste mayor.
El caso concreto de hoy.
Roberto Mata contra Avianca Airlines, Nueva York, 2023. Un abogado, Steven Schwartz, presenta un escrito ante el tribunal con 6 precedentes jurisprudenciales que apoyan la posición de su cliente. El problema: ninguno de los 6 casos existe. Los generó ChatGPT cuando el abogado le pidió que buscara jurisprudencia relevante.
¿Y el modelo no avisó de que los estaba inventando?
No. Generó nombres de casos, fechas, números de expediente, nombres de jueces, resúmenes de los fallos. Todo con el formato y el tono exacto de la jurisprudencia real. El juez Kevin Castell lo descubrió cuando intentó verificar los casos y ninguno aparecía en las bases de datos jurídicas. La multa al abogado y su firma fue de $5,000. Resolución del 5 de junio de 2023.
Lo que me parece relevante para este episodio es el mecanismo de fallo. El abogado preguntó al modelo por jurisprudencia relevante. El modelo tiene, en su entrenamiento, muchísimos documentos jurídicos. Sabe exactamente cómo se escribe una cita jurisprudencial. Y generó 6 que seguían ese patrón de forma impecable. No estaba engañando. Estaba generando texto coherente con el patrón aprendido, sin poder verificar si esos textos correspondían a realidades existentes.
La lección no es no uses IA en contextos legales, es entiende dónde pueden fallar los outputs y diseña el proceso de verificación en consecuencia. En jurisprudencia, la verificación es trivial. Buscas el caso en la base de datos. En otros contextos puede ser más difícil, pero el principio es el mismo. Si alguien de tu organización quiere usar IA en un proceso de alto riesgo, ¿cuáles son las preguntas que no pueden faltar?
Primera, ¿qué tipo de errores puede cometer el sistema en este proceso específico? No errores genéricos, errores concretos en este contexto. Si es un sistema de análisis de contratos, ¿qué información podría inventarse o malinterpretar? Si es un sistema de atención al cliente, ¿qué preguntas están fuera de la base de conocimiento disponible?
Segunda pregunta.
¿Qué pasa si el sistema comete ese error y nadie lo detecta antes de que llegue al usuario final o se tome una decisión basada en él? Cuantifica el impacto. No tiene que ser exacto. Tiene que ser suficiente para decidir qué nivel de supervisión justifica.
¿Y la tercera?
¿Hay un proceso de verificación diseñado para los outputs de mayor riesgo? Y no me refiero a alguien lo revisará. Me refiero a un proceso explícito. ¿Quién lo revisa? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué criterios? ¿Y qué pasa cuando detecta un error?
Eso en la práctica significa que antes de aprobar el despliegue de un sistema de IA en cualquier proceso con consecuencias, alguien tiene que poder responder a esas 3 preguntas. Si no hay respuesta para alguna de las 3, el sistema no está listo para ese proceso, aunque la demo funcione perfectamente.
Y añadiría una cosa. Las limitaciones de la IA no son fijas. Los modelos mejoran. Pero el proceso de gobernanza que diseñas alrededor del sistema tiene que revisarse periódicamente también. Lo que requería supervisión constante en 2023 puede requerir supervisión solo muestral en 2025. Pero eso tiene que ser una decisión activa, no un olvido.
Pues a mí lo que más me quedó de hoy es el mecanismo de fallo específico de los modelos generativos. No dicen no sé, generan algo coherente aunque sea incorrecto. Y esa fluidez hace que los errores sean mucho más difíciles de detectar que si el sistema simplemente fallara de forma obvia.
Y lo que me quedo yo es que la respuesta correcta a ese riesgo no es evitar la IA, es entender dónde puede fallar y diseñar el proceso de verificación en esos puntos concretos. El mapa es impacto del error cruzado con probabilidad de que el sistema no tenga la información correcta.
Las capacidades son reales. El resumen, la síntesis, la generación de borradores, la clasificación. Pero las limitaciones también son reales. Y el error más caro no es el que el sistema comete en la demo. Es el que comete en producción, en un caso de uso de alto riesgo, cuando nadie ha diseñado el proceso de verificación porque nadie hizo la pregunta correcta antes del despliegue.
$5,000 de multa en el caso del abogado. En otros contextos, el coste puede ser mucho mayor. Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.